Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña de Navidad. Lleva por título Indestructibles en la Fe. Este año está dedicada a los cristianos de Siria. Nacho de Gamón.
Antes de la guerra, los cristianos de Siria eran el 10% de la población. Ahora, casi 8 años después, apenas llegan al 4%. El arzobispo de Alepo, Monseñor Antoine Charda, asegura que los cristianos quieren seguir en Siria.
No queremos que los cristianos salgan de ese país, de Siria. En Siria, que es la mayoría musulmana, los cristianos, la minoría que está, es una élite que está dando un buen ejemplo a los demás.
Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere poner en marcha 134 proyectos que incluyen alimentación, medicinas, becas de estudio y la reconstrucción de las casas y los templos.
Familias valencianas denuncian el último intento en adoctrinamiento en política lingüística en la comunidad. Se trata del llamado bus de la lengua que recorre la región y que organiza talleres escolares a las puertas de los centros sin previa información a los padres. Carmen Lavallen.
Cuando hace hoy justo una semana, Conchi Fernández fue al colegio del Arenal de la localidad alicantina de Javia, donde estudia su hija de 9 años, se encontró con el llamado autobús de la lengua a las puertas del centro y con sus monitores impartiendo un taller del que el centro, según explica COPE, no había informado a los padres.
Y si yo no quiero que mi hija haga ese taller, ¿qué? A mí nadie me ha informado, a mi hija le dieron el taller, te enteras ya cuando salen los niños del colegio y entonces se lo dice a los padres, ¿qué es lo que pasó? Que la mayoría de padres estaban indignadísimos, pero el taller ya se había dado.
La plataforma Hablamos Español ha trasladado su queja y las de otras decenas de padres al síndic de Greuches y al defensor del pueblo. Consideran aberrante que se trate de enseñar a los niños que la lengua que hablan en casa no es la que deberían. Es, aseguran, un paso más de un proyecto político que busca arrinconar el castellano.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
El gobierno sigue lanzando mensajes a Quim Torra. De momento, solo son advertencias porque ningún ministro fija plazos y condiciones para la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El presidente Torra es el responsable fundamental de la seguridad, de la convivencia y de la tranquilidad de la vida en Cataluña. Es la primera autoridad del Estado español en Cataluña. Se trata de que ejerza con total eficacia las competencias que tiene.
Es la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Los ministros no se mojan sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Además de las advertencias a Torra, el mensaje fundamental del Gobierno se ha centrado hoy en confirmar que habrá Consejo de Ministros en Barcelona el viernes 21 de diciembre. En la vertiente judicial hay una novedad. 3 días antes de ese Consejo de Ministros en la ciudad condal, el martes 18, el Tribunal Supremo celebra una vista previa para concretar las cuestiones del juicio a los cabecillas del golpe separatista del 1 de octubre. Los acusados quieren que les juzgue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Supremo decidirá quién lo hace. El inicio del juicio está previsto para finales de enero. De los 18 procesados, 9 están en prisión preventiva en cárceles de Cataluña. Y desde Londres nos llega una última hora. La primera ministra británica, Theresa May, pone fecha límite para que la Cámara de los Comunes vote el acuerdo del Brexit. Tendrá que ser antes del 21 de enero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy jornada de Champions, Carlos Ganga.
La última de la fase de grupos, el Atlético de Madrid se juega el primer puesto en su grupo, tiene 12 puntos y el Borussia Dortmund 10. Los de Simone juegan a las 9 contra el Brujas. Ha hablado Cerezo del partido y de la renovación de Godín.
Bueno, espero que sí, pero el partido no será fácil porque el Brujas también querrá ganar igual que nosotros y habrá que jugar el partido. Pero bueno, tenemos confianza de ser los primeros del grupo y de poder ganar hoy.
Presidente, vuelve Godín, que es noticia y la gente está preocupada por su renovación.
Yo creo que hay que preocuparse, yo creo que todo se solucionará y lo que estamos buscando son soluciones.
También a las 9 el Barça recibe al Tottenham, el equipo de Valverde ya es primero del grupo. Ha entrado Dembélé en la convocatoria, así que vamos a buscar la última hora del Barça, Manolo Oliveros.
Sí, una convocatoria de 19 en la que está Dembélé o Luis Suárez, del que dijo que no jugaría, con lo cual Valverde deberá de descartar a uno, o Dembélé o Suárez u otro. Muchos de los que jueguen no serán los habituales, incluido el portero Silesen. Los 3 puntos le dan al Barça 2.700.000 euros, el empate 900.000 y el Tottenham, que consiguiendo hacer lo mismo que haga el Inter contra el PSV, se clasificaría segundo, así que irá por la victoria.
Hoy también se resuelve el grupo de la muerte. Nápoles 9 puntos, PSG 8, Liverpool 6. Hay un Nápoles-Liverpool y en el Real Madrid, que juega mañana contra el CSKA, han entrenado Toni Kroos y Marcelo. Y tanto Solari como Odriozola han contestado a Cristiano Ronaldo. Dicen que el vestuario blanco sí es humilde.
Gracias, Carlos. José Luis, están buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy en El Espejo vais a contar la historia de un compañero periodista que a los 58 años ha sido ordenado sacerdote.
Bueno, era un colega nuestro, una de las grandes voces de la radio en la región de Murcia, Héctor Madrona. Su vida, como dices, ha dado un giro fundamental. A sus 58 años ha sido ordenado sacerdote el pasado 2 de diciembre. Era una persona optimista que quería conseguir triunfar por su propio esfuerzo y a pesar de eso no era feliz. La necesidad de llenar su vacío interior le llevó a explorar lo que él llama una religiosidad de supermercado. Su búsqueda le llevó nada menos que hasta la India en busca de maestros, pero allí encontró al maestro, con mayúsculas, al Dios único y verdadero. Entendió que Dios le había dado el don de la palabra, de la comunicación, y que le llamaba para dar a conocer esa palabra a la gente. En El Espejo contamos la aventura que le ha llevado hace pocos días a ser ordenado sacerdote.
Gracias, José Luis. Y encima paisano, un murciano. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Vamos a hablar en este Mediodía Cope con una mujer excepcional. Faltan menos de 2 meses para que se celebren los premios Goya de 2019 y Sevilla es el lugar escogido, una fantástica ciudad, para acoger la gran fiesta del cine español. Pero mañana es la primera cita. Paco León y Rosy de Palma van a hacer públicas las nominaciones definitivas. Por ahora, 151 películas son candidatas a ser nominadas por la Academia y entre todas estas se encuentra una que tiene algo muy especial, Antonio.
Ya te cuento, menuda mujer. Mira, bueno, antes te voy a decir que la película de la que te vamos a hablar se llama Con el viento. La ha dirigido Meritxell Colei. Es una película que cuenta con 13 candidaturas. Y entre ellas, sí, destaca la de Mejor Actriz Revelación. Cuando hablamos de Mejor Actriz Revelación, pues seguro que tú te estás imaginando una chica de 20 añitos, por ejemplo, 22, que acaba de salir de la Academia de Arte Dramático o de cualquier otra academia, pero no. Se trata de Concha Canal, que tiene, sí, Mejor Actriz Revelación, no nos estamos equivocando. Y Concha Canal, que está nominada, o está en el proceso, tiene 90 años. Ha interpretado a su personaje Pilar de una manera brillante, pues como si de una actriz con años, muchos años de experiencia se tratara.
Esta casa se vende.
¿Pero cómo vas a hacer todo eso?
¿Qué remedio? También viví toda la vida con tu padre y me he quedado sola.
Esta es Concha Canal, que interpreta a una mujer. Bueno, la historia es un poco triste, eso sí, de la película. Interpreta a una mujer que le pide a su hija que se quede con ella hasta que venda la casa tras perder a su marido. Una película que se centra, eso, en la relación entre madre e hija, en el retorno a los orígenes. Qué bueno es eso de retornar a los orígenes,
pues siempre. Sí,
siempre. Y en la necesidad de estar cerca de la familia para reconciliarse con uno mismo.
Bueno, está con nosotros ella, la estrella del cine, Concha Canal, candidata a ser nominada a los premios Goya
grandísima
de 2019
mujer.
Como actriz revelación por la película Con el viento a sus 90 años. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, hija.
Hola,
oye,
Concha.
Viendo escenas de la película, cuesta creer que esta sea la primera vez que usted se ha puesto ante la cámara. ¿Seguro que no ha actuado antes?
Seguro, como no, yo no he visto nunca. Además, una cosa que, de las cosas que no iba al cine. Yo he hecho bonitas de teatro aquí en el Hogar del Jubilado, pues muchas, pero yo de cine nada, es que es muy distinto.
¿Cómo le da por presentarse a un casting, Concha? Con 90 años nos dice eso, que había participado, imagino que ahí en Aguilar de Campo, en el Hogar del Jubilado, en obras de teatro, pero ¿cómo le da por presentarte a este casting?
Pues porque nos llamaron a todas, vamos, a todas, éramos 22, pero qué casualidad que me cogen a mí la última.
Que usted fue la que mejor lo hizo y punto, ya está.
No. Están ellas muy contentas con lo que yo he hecho, una cosa que no había hecho nunca, ni tenía guión, porque el teatro te dan un guión y lo aprendes. Sabes lo que vas a decir, pero claro. Es que esto no.
No, ¿cómo fue el proceso, Concha? ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cómo lo hacían?
Pues ahí en un pueblo, la provincia de Burgos. Es que ellas viven en Barcelona.
Ajá.
Pero la provincia de Burgos, un pueblo que se llama Villadiego de Villamartín. Villamartín de Villadiego.
Y ahí fue el rodaje, pero dice usted que no tenían guión, así que ¿cómo sabía lo que tenía que decir?
Pues el guión le tenía ella.
Ah, la directora.
A mí a lo mejor me decía algo, pero sobre lo que me preguntaban.
Ajá.
Y bueno, toda muy tristona. Es una película por muy triste, porque se me había muerto a mí el marido y sabía todo lo que tenía que hacer. Yeah. Hemos llorado y hemos reído todos, hombres y mujeres.
Y usted lo que hace es ser espontánea, ser como la concha de la vida real, más o menos.
Claro, eso es, sí. La vida real, y dice que era muy natural, que lo hacía muy natural. Bueno. Digo, ¿pero cómo se te ha ocurrido cogerme a mí? Que eran muchas. Dice, pues porque eras muy natural.
Oye, Concha, ¿pensaba usted alguna vez que iba a ser actriz? Que iba
ay,
a estar...
¿De qué, por Dios, en la vida?
Oye, que lo mismo pasa usted por la alfombra roja.
Sí, claro, en Málaga.
Uh-huh.
Sí. Pasamos por la alfombra roja y muy contenta y muy de todo, con todas y con toda la gente, ¿eh? Porque nos han aplaudido mucho y hasta han llorado y todo. Un chico que era bastante mayor ya, venga a llorar cuando nos hacían todas las preguntas después de la película. Y dice, pero ese chico, pero a ver, ¿por qué llora? Y dice, ay, porque me acuerdo mucho de mi abuela, que ha pasado la vida como esta pobre mujer.
Usted nos ha contado un poco cómo fue el rodaje, con esa naturalidad, que es lo que más le sedujo a la directora de la película. Cuando se vio Concha por primera vez en la pantalla, ya después de rodar, una vez que ya la producción hizo el resto, ¿qué pensó cuando se vio en la televisión? No sé, ¿cómo lo vio?
Bueno, yo lo vi muy bien, muy natural, porque es que son todas muy majas conmigo, todas las, la hija, la directora, uh-huh. Mary, y es que me ayudan mucho a todo.
Estamos hablando con Concha Canal, una de las candidatas a ser nominada en los premios Goya del próximo año como actriz revelación.
La jovencita Concha, sí. Hay que decirlo. Pues con 90 años está, mira, desde estamos luego. Escuchando, más que
bueno,
joven.
Vamos a hacer hoy, otros no llegan.
¿A qué se ha dedicado Concha toda su vida?
Yo al campo, hija. Y el día que me tocaba aquí también hemos ido a la tierra a coger patatas y fréjoles, a sembrar cebollas, esas cosas. Y era, me decía Mary, esto es lo tuyo. Y bueno, pues sí.
¿Y a segar a mano, que entonces no había máquinas?
Qué va, nada. No, mi vida ha sido muy dura, ¿eh?
Sí.
Porque fíjate los años que eso, luego estalló la guerra, cuando yo tenía 8 años, vivía con los abuelos, no tenía madre. Bueno, pues le digo que he pasado pues mucho en esta vida.
¿Y siempre en Aguilar de Campo, Concha?
¿Eh?
¿Siempre en Aguilar de Campo?
No, yo era de Mabe, uh-huh. Otro pueblo, cerca, a 10 kilómetros. Pero vamos, ya desde que me casé, pues ya vine a Aguilar y llevo aquí ya más de 70 años.
Más de 70 años, madre mía. Concha, ¿qué hubiera pensado su marido si lo hubiera visto en la gran pantalla?
Ay, Dios mío, ¿no? Eso también me hace llorar, claro. Mucho, porque era tan bueno, que después que uno se muere parece que todos son buenos.
Sí.
Pero es verdad que lo era, ¿eh? Porque no creo que tendría nunca en amistades, aguantaba todo lo que le venía. Sí. Así que, bueno, pero la vida es así y nada más, hay que tomarla como venga.
¿Se imagina, Concha, que finalmente es nominada?
Pues de qué, si es que yo sé lo que es, tampoco, pero bueno, sé que es una cosa que es bastante buena.
Hombre, claro.
Y entonces, pues ya veremos a ver lo que pasa.
Tiene que ponerse ese día de traje largo.
Ay, Dios, vamos, pero igual no llegamos a que nos den el premio, no lo sé.
Bueno, a lo mejor sí, tendrá que preparar usted también el discurso.
¡Uy, madre mía! Pero si es que tengo la cabeza de adorno, ya no sé lo que digo.
Seguro que no, Concha. Tal y como se expresa usted, yo creo que tiene la cabeza muy, muy, muy en su sitio. ¿La familia qué le dice?
Ay, pues muy contentos todos, hombre. Y tengo el hijo que se ocupa de todo, de con la Mary, de lo del cine, de todo. Que se preocupa de todo. Y con él estaba en Málaga y estuve en Málaga.
¿Cómo se llama su hijo?
José.
Y en el pueblo sus amigas lo mismo, no hablarán de otra cosa.
Que sí, oye, a todas horas el teléfono y que no salga a la calle.
Es una celebrity usted, es una actriz famosa.
Bueno,
Concha.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Haya o no haya nominación, a usted ya la conoce todo el mundo.
Pues sí, la verdad se ha dicho que por todos sitios,
pues,
¿eh?
En Aguilar la conocen y desde hoy también todos los oyentes de Mediodía COPE a Concha Canal, una de las candidatas, a mí su nombre no se me va a olvidar porque se llama igual que mi madre, claro. Una de las candidatas a ser nominada en los premios Goya de 2019 como actriz revelación por la película Con el viento. Y sí, Concha Canal, tiene 90 años, que no lo parece al escucharla tampoco. Concha, que le deseamos mucha suerte y que si es nominada...
¿Qué pasa mañana, sí?
Le vamos a llamar, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias, Concha.
Un fuerte abrazo. Suerte.
Dale, adiós. Un abrazo. Adiós.
Mira, ojalá nominen mañana a Concha, pero solamente por el hecho de poder volver a hablar con ella. Porque
ojo fijo, la mañana, es que, si la nominan, sí, hablamos con ella.
Es una mujer fantástica. Bueno, cambiamos de asunto. En mediodía vamos a hablar del tabaco, esas cifras que conocíamos ayer y que preocupan. El aumento del consumo del tabaco, ese repunte de un 3% y sobre todo en los más jóvenes, Antonio, que es lo que también llama la atención, ¿no? Sí. Ese dato.
Si se vuelven los niveles de hace 20 años, cuando todavía no existía ninguna ley antitabaco, que entró en 2006... prohibiendo fumar en espacios públicos cerrados y que después se endureció en 2010. Mira, en el último mes el 34% de la población ha admitido fumar a diario, cuando en 2015 era del 30,8.
Bueno, para saber muy bien qué hay detrás de estas cifras, pues vamos a hablar con Andrés Zamorano, es portavoz del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿A qué se puede deber este incremento del consumo del tabaco a pesar de las leyes, a pesar de las campañas?
Pues, mire, nosotros en el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, en CNPT, pensamos que, bueno, la verdad es que nos ha sorprendido el dato, nos ha sorprendido sinceramente, y la verdad es que estamos muy indignados con este dato porque pensamos y sabemos que gran parte de este repunte de, efectivamente, en el 2015 esta encuesta daba en los fumadores diarios un 30,8 y ahora estamos en un 34. Hay una subida de estos casi 4 puntos y un 5% de subida en los más jóvenes. Entonces, lo que pensamos es que, bueno, que no se están haciendo los deberes, los gobiernos sucesivos no están haciendo los deberes que les corresponden. Hay una, llámele desidia, llámele dejadez, llámele no sabemos exactamente qué es, pero nosotros tenemos una hoja de ruta muy bien definida que ha quedado plasmada en la Declaración de Madrid, que seguramente ustedes y los oyentes ya conocen, porque han oído hablar de ella. Lo hemos presentado en el Parlamento Europeo el día 7 de noviembre. Se ha estado hablando, para que se haga una idea, los oyentes, hemos estado hablando de tabaco en el Parlamento Europeo el día 7 de noviembre, con una traducción simultánea del castellano al inglés.
Dice que les ha sorprendido estos datos. Yo reconozco a mí también, porque yo miro a mi alrededor y de mi entorno cada vez fuma menos gente. Eso no es que pongáis en duda los datos de la encuesta, pero es una cuestión que a mí no me ha dejado de sorprender. Cuando habla, el gobierno plantea la posibilidad de ampliar los espacios en los que puede ampliar la prohibición de fumar. ¿Dónde se situarían esos espacios? ¿Entraríamos ya en el terreno más privado?
Estaríamos, a ver, hay ahí siempre mucha polémica porque los ámbitos privados, donde más, a ver, esto está relacionado con lo que llamamos humo ambiental del tabaco, las iniciales HAT. Entonces, esto está recogido en el convenio marco para el control del tabaquismo, en el artículo 8 de la Organización Mundial de la Salud. El convenio marco este le firmaron en el 2005 180 países, entre los cuales estaba España. Entonces, los ambientes libres de humo se refiere, pues bueno, ahí salió la ley justo que ustedes han citado, sí, muy bien, de 2005, y luego su modificación en el 2010 define ya muchos espacios libres de humo.
Bueno, pero todavía queda mucho por hacer. Lo que está claro, Andrés, es que ha sorprendido sobre todo este repunte en el consumo del tabaco. Andrés Zamorano, portavoz del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, gracias por haber estado a Mediodía COPE.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, seguimos en Mediodía COPE y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
En Cataluña el ruido sigue invadiendo toda la esfera de la política, pero hoy hay varias noticias que permiten diferenciar del estruendo. Uno, habrá Consejo de Ministros en Barcelona el día 21. El gobierno mantiene la fecha y lugar, a pesar de que los radicales de los CDR amenazan con calentar las calles mientras Torra les dice que aprieten y a los Mossos les combina a no levantar los brazos. Dos, a levantar los brazos en ese caso. Dejarlos levantados y no actuar.
A no hacer nada, básicamente.
Dos, ningún ministro se decanta con claridad por aplicar el artículo 155 de la Constitución. Se limitan a avisar a Quintorra que tiene que aplicar la ley, pero poco más. Y tres, y esto tampoco es ruido, el Supremo resolverá el martes 18 de diciembre, 3 días antes de ese Consejo de Ministros en Barcelona, las cuestiones previas al juicio a los procesados por el golpe separatista del 1 de octubre. Como la defensa de los acusados quiere que sean juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Supremo decidirá si atiende o no esa petición. Nada indica que vaya a ser así, a pesar de las presiones. Esto en España, En el conjunto de Europa, la primera ministra Theresa May sigue pidiendo árnica. Está en una situación de máxima debilidad y pide apoyos al resto de colegas europeos. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ya le ha dicho que el acuerdo del Brexit no se va a renegociar. A día de hoy, ella no cuenta ni de lejos con los apoyos suficientes. Así que busca tiempo, más tiempo, y pone fecha límite para que la Cámara de los Comunes vote el acuerdo del Brexit. Tendrá que ser antes del 21 de enero. May confía en conseguir antes de esa fecha los apoyos suficientes, algo que, como decimos de hoy, a día de hoy, es imposible. Y en Huelva, la policía ha liberado a una menor embarazada que había sido vendida por sus padres a cambio de 8.000 euros. La víctima fue comprada por una familia rumana y obligada a contraer matrimonio con un joven del clan. Hay 4 detenidos.
En este mediodía COPE estamos destacando un dato que es realmente preocupante y del que venimos hablando pues básicamente ya desde hace unos años: la baja natalidad que hay en España. En estos momentos está en el nivel más bajo, bueno, desde 1941. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. En el primer semestre del año solo nacieron en España 180.000 niños. Te estamos preguntando por estas cifras en Mediodía COPE. Queremos saber cómo lo ves, si crees que hacen falta pues políticas de natalidad reales, que se actúe pues de una vez sobre esta cuestión, que estamos envejeciendo, Antonio, como país.
El dato a mí me ha sorprendido, vamos, de la natalidad en España cae al nivel más bajo desde 1941, así que en 2018 nacen menos niños que en 1940, con la diferencia de población. Bueno, pues te estamos pidiendo a ti tu opinión hoy en Mediodía COPE. Como siempre, puedes mandar tus mensajes de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000, 637-230000.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo siguiente es un mensaje que te interesa y mucho. El agua arrastra partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria y originan pues averías. Te proponemos una solución muy económica, Masical, y hablamos de ello con Noelia Teruel. Hola, Noelia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Marta, un agua ideal para beber, para cocinar, para la higiene y el baño, que nos deje tanto piel como cabello más suave, más hidratado, sin picor que causa el exceso de cal que en muchas zonas de nuestro país arrastra el agua, colocando sin obras Masical, que es un dispositivo que actúa de forma natural, ecológica, sin productos químicos ni filtros, no consume y no necesita mantenimiento.
La cal se pega en tuberías, sanitarios, electrodomésticos, bueno, por todo lugar por el que pasa el agua. ¿Esto también lo evita Masical?
Sí, realiza un efecto de limpieza y después evita nuevas incrustaciones de cal. Tiene garantía de funcionamiento de por vida y además un año a prueba. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Teléfono directo de Masical, 902-107-109. Y estamos ya con la promo especial Navidad. Oyentes COPE durante la próxima hora, 902-107-109, recibe un lote especial Navidad con 2 Masical para 2 viviendas al precio de 1, 99 euros y, ojo, 2 ahorradores de consumo de luz. 2 regalos muy prácticos para esta Navidad. 2 más 2 por 99 euros en el 902-107-109, Marta.
Masical, Loene Teruel, gracias.
Adiós.
Todavía resuenan los ecos del partido del domingo en el Bernabéu. Ecos con acento argentino, porque fue la final de la Copa Libertadores. El River se impuso al Boca. Los miles de hinchas argentinos ya han regresado a su país y los del equipo ganador pues han empezado a cumplir las promesas que hicieron, Antonio, si ganaba su equipo. Claro.
Mira, entre ellas, de las más curiosas, ¿eh? Pero mira, la de dar la vuelta al estadio del equipo, el Monumental. Dar la vuelta, sí, pero a cuatro patas.
La promesa de dar toda la vuelta al Monumental, arrancamos por la Sibori, y nada, fuimos por dentro del club y ya nos queda poco, ya lo tenemos. La próxima, la promesa de dar de...
Ya lo tenemos, dice, pero mira, también hay quien se está rapando el pelo. Ah, esto es un clásico, lo de raparse el pelo, especialmente entre los futbolistas. Bueno, hacerse tatuajes, comprando camisetas del equipo. La verdad que para quien ama el fútbol, el triunfo de su equipo en la final es, sin duda, un buen regalo de Navidad.
Bueno, que estamos ya a las puertas de la Navidad. Pocas ciudades quedan ya sin luces que nos lo estén recordando a diario. Y lo que nos gustan, ¿eh? Las luces navideñas. Y las colas para comprar la lotería. Y las cestas de Navidad que crecen como setas. Y oye, pues esto tampoco está mal, porque muchas de ellas son para fines solidarios, aunque algunas se salgan de lo común.
Y es este caso. Quería llamar la atención, hacer algo diferente, Y lo han conseguido Arturo Varela y Miriam González, regentan una funeraria en Orense, en Avalensá, en Barbadas, y sortean una cesta por valor de 2.000 euros. Hasta aquí, algo habitual. Tiene una tele de 50 pulgadas, un robot de cocina, hay botellas de vino, hay sobres de ibéricos, en fin, un poco de todo. Lo habitual. Lo diferente es el continente, no el contenido. Y agárrense. Sí, claro, una funeraria. Pues el continente es que todo eso que hemos dicho lo han puesto en un ataúd. En un ataúd con todos los productos dentro como reclamo en el escaparate.
Bueno, ha servido de reclamo, y tanto, porque como era de esperar, la imagen enseguida ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Lo puso uno de los vecinos, un periodista, y al final, bueno, pues todo el mundo ha empezado a comentar. Y está muy bien, además, Antonio, porque todo lo que se recaude con esta cesta, de esta funeraria que regentan Arturo Varela y Miriam González, va a ir a los pequeños que tienen problemas de cáncer, para los niños con cáncer. Así que está muy bien.
Qué gran noticia. Mira, nos hemos fijado en el continente, en dónde se habían metido todos esos productos, pero lo bonito es el fin solidario.
Bueno, lo siguiente es una detención, vamos, de película. Es que es insólita.
Ni tan insólita. Un arresto transmitido, por así decirlo, a través de las redes sociales. El protagonista se llama Anthony Akers, un hombre de 38 años, de Washington. La policía le buscaba tras haber violado su libertad condicional. Así que la policía de Richland, en el estado de Washington, colgó en su página de Facebook una fotografía de Anthony pidiendo colaboración ciudadana para localizarle, que se había fugado desde hace una semana, y era 28 de noviembre. Se le acusaba de posesión de drogas.
Bueno, la sorpresa llega cuando el propio Akers pues responde a la policía en la propia página de Facebook diciendo: tranquilos, me voy a entregar. A raíz de ahí, pues son los agentes quienes responden al fugado con un: hola, Anthony, no te hemos visto todavía, si necesitas cualquier tipo de transporte, llama a emergencias y te recogemos.
Y no es broma, el cruce de mensajes no acaba aquí, porque Anthony responde a la policía que, bueno, que sentía hacerles esperar, pero que estuvieran tranquilos, que confiaran en él, que se iba a entregar antes de la hora del almuerzo del día siguiente. Entiendo que no me crean, pero allí estaré. ¿Te puedes imaginar que todos los usuarios de esta página de la policía de Richland en Washington comentaban en este diálogo improvisado al que puso fin una foto del propio Akers, Anthony Akers, una vez que se presentó en el departamento de la policía?
O sea, que cumplió su promesa.
Pero hay que tener cuajo, ¿no? Oye, policía, espérense, que tengo cosas que hacer. No.
Oye, pero la policía estuvo a la altura y al final el hombre pues se entregó, que es lo que tenía que hacer.